Bueno, entonces arrancamos ahora sí con la parte 2 del sistema que enriquece y tenemos como versículo clave Proverbios capítulo 10, versículo 22. Proverbios 10, 22. Leemos ahí la palabra, dejamos que el Espíritu Santo vaya ayudándonos a entender lo que vamos leyendo, lo que vamos aprendiendo y se pueda revelar en nuestro corazón. Dice así la palabra del Señor. Dice en Proverbios 10:22, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Ahora, lo leímos también en la nueva versión internacional, la otra vez, que dice, la bendición del Señor trae tristeza, trae tristeza. Y nada se gana con preocuparse. Bueno, dijimos que esta fue la manera y el sistema bajo el cual Dios creó al hombre. Fue y sigue siendo el sistema y la manera, ¿no? Pero aclaramos que fue el sistema con el cual Dios creó al hombre. Este sistema bajo su bendición. La bendición que causa la riqueza o la prosperidad o la abundancia, como quiera decirle. Pero es la bendición de Dios. Y se acuerdan que leímos en Lucas 3:38 que dicen, ahí hay una genealogía, y al final de la genealogía dice que Adán era hijo de Dios. Entonces, como Adán tenía a Dios como padre, con este padre celestial no le iba a faltar absolutamente nada. ¿Se acuerdan lo que el significado de padre en el hebreo significa la fuerza de la casa? Uno de los significados es la fuerza de la casa y también significa recurso y sustento, la palabra padre. Bueno, también les dije que en símbolos, la palabra padre, a veces cuando se escribía en símbolos, se dibujaba una cabeza de buey y una tienda. ¿Por qué? Porque significaba eso, la fuerza, el buey, la fuerza, la tienda, la casa. Es la fuerza de la casa, eso es un padre para una casa. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que si tenemos a nuestro Padre Celestial, si Dios es nuestro Padre, entonces Él es nuestro recurso y Él es nuestro sustento. Dios es la fuerza de tu casa, Dios es la fuerza de tu casa. Nunca te pienses que tú lo sostienes todo. No, tú haces tu esfuerzo, tus cosas, pero es con la bendición de Dios, porque tu Padre Celestial es la fuerza de tu casa. Dijimos también que era interesante ver que Dios creó al hombre en el sexto día y al séptimo descansó. Esa palabra descansar no significa que Dios se cansó y descansó por eso. No, cuando dice que descansó, entró a disfrutar, entró a disfrutar de lo que había hecho, porque la palabra de Dios, cada vez que creaba algo, dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Hasta cuando hizo al hombre, dijo, y vio Dios que era muy bueno, mejor que todas las otras cosas, el ser humano, cuando creó al ser humano. Bueno, lo creó al sexto día, el séptimo descansó. Quiere decir que Adán fue creado en abundancia y en el descanso de Dios. Y ese es el estilo de vida que Dios quiere para nosotros, que vivamos en la abundancia y en el descanso de Dios. En la abundancia y en el descanso de Dios. Todo lo que hagamos en esta tierra va a llevar esfuerzo, va a llevar el desarrollo de tus habilidades, tu capacidad que Dios te las ha dado, pero todo lo que hagas lo tienes que hacer bajo la abundancia y el descanso de Dios. Claro que en aquel tiempo estaba todo bajo el control de Dios. Hoy estamos en otra condición. Hoy el mundo está en otra condición, mejor dicho. Entonces, en el mundo, después de que el hombre pecó, entró el dolor, la aflicción, todo más complicado, todo más difícil. Entonces los trabajos no son justos, los sueldos no son justos, muchas veces, ¿no? La mayoría de las veces, trabajas mucho, te pagan poco o con lo que te, o te quizás te pueden pagar justamente, pero los precios de las cosas tienen un precio injusto, ¿eh? Como las casas, ¿no? Hoy en día. Bueno, por más que te den un sueldo justo, sin embargo, los productos que te ofrecen son injustos, ¿eh? Una casa está altísimo, un teléfono $1,000, o entre 700 y $1,000 un teléfono. Hoy en día, imagínense, entonces, estamos en un mundo donde se mueve la injusticia. Por eso Dios quiere que nosotros vivamos en su bendición, porque en su bendición está su abundancia y está el reposo, está el descanso, y es donde nosotros necesitamos estar, en la abundancia y en el reposo de Dios. Mi sueldo no me alcanza, pero Dios es mi abundancia, mi Padre es mi recurso, mi Padre es mi sustento, mi Padre es mi descanso. Yo sé que la situación en la cual estoy, de la cual estoy rodeado, es complicada, pero tengo un Padre que es mi recurso, mi sustento, es la fuerza de mi casa y ese es mi reposo. En Él voy a descansar y en Él voy a confiar. Es el estilo de vida que Dios quiere que viva. Un estilo de vida en abundancia y descanso en el reposo de Dios. Bueno, ¿se acuerdan que leímos en Hebreos 4:1 que dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado? ¿Por qué dice parezca? Porque si nosotros tenemos a Jesús dentro de nuestra vida, ya entró el reposo, pero quizás vivimos como que pareciera que no tenemos el reposo. Bueno, entonces tenemos que nosotros comenzar a darnos cuenta que estamos en la vida de Dios, en la vida de Jesús, y en Él podemos encontrar reposo. Pero si vivimos atormentados, nerviosos, preocupados, alterados, ansiosos, entonces parece, aunque estamos en la promesa, parece como si no la hubiéramos alcanzado. Dios no quiere que trabajes en fatiga y preocupación. Por eso Jesús dijo, todos los que están trabajados y cansados, vengan a mí, vengan a mí. ¿Qué dijo el Señor? Vengan a mí para qué, para, bueno, lo aguantan conmigo. No, yo los haré descansar, yo los haré descansar, en mí van a hallar el descanso. El mundo no te lo da, tu trabajo no te lo da, tu negocio no te lo da, el sistema del mundo no te lo da, pero yo te lo doy. Si alguno está trabajado y cansado, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Lo que pasa es que Dios creó al hombre en abundancia y en reposo, pero el hombre pecó y cuando el hombre pecó todo cambió. Dios hizo al ser humano para que tuviera todo dominio sobre todas las cosas creadas. El dominio, el ser humano fue creado para que tenga el dominio sobre todas las cosas creadas, pero el pecado le hizo perder ese dominio sobre las cosas. Por eso las cosas terminaron dominando al hombre, las cosas terminaron dominando a las personas. Por eso hay gente que trabaja para pagar la casa, trabaja para pagar el auto, trabaja para pagar el teléfono, trabaja para pagar las cuentas, porque terminan dominados por las cosas. Las cosas te dicen, me tienes que pagar, me tienes que pagar, me tienes que pagar, me tienes que pagar. Entonces, y a veces no solamente están las cosas que te dicen me tienes que pagar, están las cosas que te dicen me tienes que comprar, me tienes que comprar, me tienes que comprar. Y uno a veces vive en esa debilidad donde uno termina comprando lo que no tiene que comprar y luego lo que compraste te dice me tienes que pagar. Entonces, comienza un ciclo o vive en un ciclo donde no puedes vivir en abundancia y descanso, vives en fatiga y preocupación. Y Dios no quiere eso, porque la bendición del Señor es la que trae la riqueza y no ganas nada con entrar en preocupación, dice la palabra del Señor. Bueno, pero todo cambió ahí cuando el ser humano pecó. Adán y Eva pecaron y perdieron todo, lo perdieron todo, ¿Y qué pasó? El primer Adán lo perdió, el segundo Adán tuvo que venir a recuperarlo. La palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Acuérdese de eso, el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios, pero el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Es interesante. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, entramos en lo de hoy. Y vamos a ir viendo eso un poquito, lo del Hijo del Hombre. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Dios es poderoso, usted lo sabe, y si no lo sabía, lo sabe ahora. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Pero Dios nunca irá en contra de la palabra de autoridad que Él le dio al ser humano. ¿Cuál fue la palabra de autoridad que Dios le dio al ser humano? Dios le dijo al ser humano, tengan que dominio. Tengan dominio. Ustedes, aquí está, aquí le creé la tierra, le creé todas las cosas. Tengan dominio sobre todo lo que creé para ustedes. Por eso Jesús tuvo que venir a recuperar lo perdido, pero vino como qué, como hombre, como ser humano. No podía hacerlo como Dios. Por eso dice, el Hijo del Hombre vino a recuperar lo que se había perdido. Porque tenía que venir como hombre, porque fue el ser humano que perdió ese dominio. Perdió lo que Dios había creado para el ser humano. No podía hacerlo como Dios, porque Dios nos dio la autoridad a nosotros, a los seres humanos, para que lo que hagamos o digamos ocurra en esta tierra. A nosotros nos dio la autoridad. A nosotros nos dio la autoridad. ¿Por qué cree que Jesús dijo a los discípulos, todo lo que ustedes hacen en la tierra será atado en los cielos? Y todo lo que ustedes hacen sobre la tierra será desatado sobre los cielos. ¿Por qué? Porque le dio la autoridad. Le dio esa autoridad al ser humano para que el ser humano entienda que Dios le dio el control al ser humano para manejar todas las cosas creadas en esta tierra. Como hombre lo perdió y como hombre lo tenía que recuperar. Pero como el hombre estaba bajo el dominio del pecado, tuvo que venir alguien como hombre que no había pecado para no estar bajo el dominio de ese pecado. ¿Quién fue Jesús? El Hijo de Dios, pero que vino como Hijo de Hombre. ¿Me entiende? Es muy importante que lo comprenda. Es muy importante que lo comprenda. De Jesús no vino como Dios. Era el Hijo de Dios, pero no vino a actuar como Dios. Vino a actuar como un ser humano bajo la unción y la gracia y la dirección de Dios, del Padre Celestial. Entonces, a nosotros Dios nos dio la autoridad para que todo lo que hagamos o digamos, eso ocurra en esta tierra. ¿Se acuerda usted del pueblo de Dios cuando salió de Egipto? Salió de Egipto y estaban en el desierto y comenzaron a quejarse porque, claro, Dios le dijo que los sacaba a la tierra prometida, pero nunca les dijo que entre Egipto y la tierra prometida había un desierto, ¿no? Entonces, no le habló del desierto, le habló de la tierra prometida. Cuando se encontraron con el desierto, se quejaron de la comida, del maná, se quejaron de todo lo que se podían quejar. Claro, estaban sin la esclavitud de los egipcios, pero al ser humano nada le cae bien. Vio el ser humano por ahí no tiene pan, Dios le da pan y después se queja porque no tiene la mantequilla. Entonces Dios le da la mantequilla, después se queja porque no tiene el cuchillito para untar la mantequilla. Somos así, tenemos eso en nuestra vida. Le pedimos a Dios, Dios dame un trabajito, Dios nos da un trabajito, después decimos, Dios, con este trabajito no hago nada. Bueno, lo que pediste. Dios dame una casita, nos da una casita, los primeros días estamos contentos, después estamos molestos porque nos molesta la pared, nos molesta que la puerta no cierra bien, nos molesta que el inodoro no funciona correctamente, entonces comienza así. Y lo mismo pasa con el matrimonio, ¿vio? Toda esta vuelta di para llegar al matrimonio, ¿vio? Todo lindo, el noviazgo, la luna, las estrellas, la fiesta, el cake, las fotos, todo lindo para recordar, pero después, Primero viene la torta, después los tortazos. ¿Vieron cómo son las cosas? Entonces nos vamos quejando que al principio, qué lindo, es mi príncipe azul, ella es mi reina, mi corazoncito, mi dulce de leche, qué orejita, qué naricita, y después no te soporto más, la verdad que no te aguanto, no sé cómo me casé contigo, no sé qué hago al lado tuyo. Bueno, son así se van complicando, así nos vamos quejando en la vida de todas las cosas, ¿no? Y dice la palabra de Dios en Números capítulo 14, versículo 1 y 2, Números 14, versículo 1 y 2, y en el mismo capítulo 14 vamos a seguir leyendo, vamos a ir salteando, para no leer toda la historia que es larga, vamos a ir salteando algunos versículos para que entienda lo que le quiero decir. Números 14, versículo 1, dice, entonces toda la congregación, esto fue, si ustedes leen el capítulo anterior, el 13, van a encontrar que están los 12 espías que estuvieron en la tierra prometida, entraron a la tierra prometida para espiarla, para observarla, y trajeron el informe. El 10 espías, Josué y Caleb, 2 espías, Josué y Caleb dieron un buen reporte, pero 10 espías dieron un reporte completamente negativo. Entonces todo el pueblo se agarró del reporte negativo de esos 10 y comenzaron a quejarse, ¿no? Estuvieron 40 días en la tierra prometida dando vueltas y mirando, observando los espías. Bueno, entonces en el capítulo 14, versículo 1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Miren, eran bastante ruidosos, ¿no? Eran que para quejarse eran bastante, bastante ruidosos. Entonces toda la congregación gritó, y no solamente gritó, dio voces. Estaban a los gritos pelados, ¿no? Y el pueblo lloró. ¿Ustedes vieron cuando los niños caprichosos? Cuando usted le dice que no y se empiezan a enojarse y a gritar y luego hasta lloran por algo que no deberían hacerlo. Bueno, eso parecía, ¿no? Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron, gritó, dio voces, lloró, se quejaron, vio, van escalando. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Es lo que declararon el pueblo de Israel en medio del desierto. Esto era el deseo que salió de su queja, de su molestia, de su enojo. Esto es lo que salió del corazón de ellos. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 26. Ahí en Números 14. Versículo 26. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Quiere decir que esta no era la primera murmuración. Dios lo venía escuchando y Dios lo venía escuchando y Dios lo venía escuchando mientras estaban en la tienda, mientras se iban a acostar o cuando estaban atrás, abajo una palmerita. No sé si había palmera ahí en algún lugar en ese desierto, en algún rincón atrás de un grano de arena, no sé. Se quejaban y se quejaban y se quejaban. Vieron que hay gente que se queja así a escondida, ¿no? Se quejan. Y en algún momento, cuando pasa algo que los supera, no aguantan y lo largan con todo, delante de todo, ¿no? Porque ya no lo soportan, ya la queja la tienen por acá arriba, entonces ya la queja lo supera el control de la persona y lo sueltan. Bueno, esto es lo que pasó. Dios sabía que se venían quejando hasta que aquí explotaron. Dice Dios, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, que de mí se quejan. Escuche esto, ¿de qué se quejaba el pueblo de Dios? Se quejaba, primero, ¿se acuerdan? Del maná. Se quejaron del maná. ¿Quién se lo enviaba el maná? Dios. Quiere decir que cuando te quejas de algo que Dios te da, te estás quejando de Dios. ¿Eh? Te estás quejando de Dios. Se quejaron de la tierra prometida por el informe que le dieron los diez discípulos, los diez espías. Es interesante porque los 10 espías dijeron la tierra es buena. Dijeron eso, la tierra es buena, pero hay gigante. ¿Eh? Hay gigante y nosotros éramos como langosta. Entonces no se quedaron con la primera parte, la tierra es buena. No, se quedaron con la segunda versión que dijeron hay gigante y sus moradores son grandes y nosotros éramos como langosta al lado de ellos. Entonces se quejaron de la tierra prometida, de las promesas de Dios, de lo que Dios le iba a dar. Al final, en un momento hasta dijeron, ¿para qué vamos a ir a la tierra prometida? Mejor pongamos un capitán y nos volvemos a Egipto. Al quejarse de las promesas de Dios, se estaban quejando de Dios. ¿Eh? Al quejarse de las promesas de Dios, se estaban quejando de Dios. Entonces uno tiene que tener cuidado. Cuando uno abre la boca y comienza a quejarse en esta vida, fíjate bien de qué te quejas. Primero sería bueno no quejarse, pero si te quejas, fíjate bien de lo que te quejas. Fíjate bien lo que dices y fíjate bien cómo vino aquello de lo que te estás quejando. Te quejas de la casa, te quejas del auto, te quejas del trabajo, te quejas del negocio, te quejas de la familia, te quejas de la gente. ¿Vieron? Hay gente que son así. Bueno, cuidado, porque atrás de eso quizá estaba Dios. Y al quejarte de algunas cosas, te estás quejando de Dios. Y luego estás esperando que Dios sea el que te supla, que Dios sea el que te bendice, que Dios sea el que te dé. Es muy interesante eso. ¿Eh? Es muy interesante. Uno no tiene que medir las palabras. Los israelitas al hablar, desautorizaron la promesa de Dios. ¿La promesa de Dios cuál era? ¿Eh? La promesa de Dios era la vida, lo que le estaba dando. En Egipto estaban teniendo enfermedad y muerte, pero Dios le estaba dando vida en la tierra prometida. Iba a ser de bendición la tierra prometida para los hijos, los nietos, los bisnietos y todas las generaciones siguientes. Les prometió en esa promesa, había salud, había sanidad, dice la palabra de Dios que no, que las mujeres y los hombres y la familia iban a vivir en salud, en bendición y prosperidad. Bueno, iban a fructificar, iban a prosperar, iban a tener buenas casas, todo le iba a ir bien. Eso es lo que Dios había dicho, eso es lo que Dios había hablado. Pero el pueblo desautorizó la bendición de Dios y autorizó la muerte y el final de su vida. El versículo 28, ahí en Deuteronomio 14, Números 14, no Deuteronomio, Números. En Números 14, versículo 28, dice así Dios, diles, le dice Dios a Moisés, diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. ¿Qué había dicho Dios? ¿Qué iba a hacer Dios con su pueblo? Lo liberaba, lo iba a llevar a la tierra prometida, lo iba a llenar de vida, de salud y de prosperidad. Es lo que dijo Dios. Pero ahora, después de que habló la gente, las personas, hablaron los seres humanos que tienen la autoridad en la tierra, los seres humanos, el grupo este de seres humanos, desautorizan la promesa de Dios y autorizan las palabras de ellos, entonces Dios le dice, diles que vivo yo, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ellos. ¿Qué va a hacer Dios lo que ellos dijeron? Dios quería hacer otra cosa, pero ellos lo desautorizaron y autorizaron sus palabras, porque el ser humano tiene la autoridad en esta tierra. Entonces Dios dice, bueno, como ustedes, yo les di el dominio a ustedes y la autoridad a ustedes sobre la tierra, entonces yo voy a hacer lo que ustedes dicen. Versículo 34. Le dice Dios, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, los espías, llevarán sus iniquidades 40 años, un año por cada día. Estuvieron 40 días observando la tierra, mirando que era buena, mirando que había abundancia, mirando que era buena para avanzar, para vivir, para salir adelante. Estuvieron 40 días mirando la tierra y no me creen. Bueno, entonces, por cada día, un año de iniquidad. Dice, y conoceréis mi castigo. Versículo 35. Yo, el Señor, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En el desierto, donde dijeron ellos, ojalá muriésemos en este desierto. Entonces Dios, ¿qué le dice? En el desierto serán consumidos y ahí morirán. Es tremendo. Porque usted tiene que volver para atrás y recordar la historia. Cuando estaban en Egipto, clamaron a Dios, dice, para ser libre. Clamaron a Dios. ¿Y qué dice? Y Dios los escuchó. Cuando clamaron a Dios, hablaron, autorizaron a Dios para intervenir. Dios intervino, mandó a Moisés, los liberó, pero después clamaron de nuevo, pero para quejarse, dijeron, queremos morir en el desierto. Bueno, lo que ustedes digan. Es interesante que Dios dice, yo el Señor he hablado. Pero Dios dice lo que el ser humano autorizó. Estuvieron 400 años en Egipto. Pero después de todos esos años, se ve que alguien se levantó un poquito más despierto un día y dijo, vamos a clamar a Dios. Clamaron a Dios y Dios intervino. Porque alguien abrió su boca y autorizó a Dios a intervenir. Pero luego abrieron su boca, desautorizaron la bendición de Dios y autorizaron la muerte. Y dijeron, queremos morir aquí. Dios dice, aquí morirán. Por cada día que vieron que la tierra era buena, por cada uno de esos días van a estar 40 años en el desierto. Y ahí se van a ir muriendo. Cuidado, porque tú tienes esa misma capacidad. De autorizar y desautorizar cosas en tu vida. Todos los días estás autorizando y desautorizando cosas porque todos los días sueltas palabras. Todos los días sueltas palabras. Es importante eso. A veces estamos aquí hablando con la pastora y hablando algo así, ¿no? Algo normal, y están por ahí están nuestros nietos y por ahí están dibujando así, haciendo cosas, y de repente por ahí Cristian dice algo o opina de algo que estábamos hablando, que no era nada así importante, pero que en la charla se mete porque escuchó. Cuidado con lo que hablas, porque autorizas o desautorizas. Tú tienes la autoridad. Como ser humano en esta tierra, tienes autoridad. Y de acuerdo a lo que autorices, actúa Dios o actúa el diablo. Actúa Dios a tu favor o actúa el diablo en tu contra. Entonces, cuidado. Todos los días sueltas palabras. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Proverbio 18:21. un versículo conocido, ¿no? Proverbio 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que ama, el que la ama, comerá de sus frutos. ¿A qué se refiere cuando dice, y el que la ama, el que ama la lengua, el que la ama? Bueno, en la Nueva Traducción Viviente, lo aclara un poquito más, dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Eh? Cuando está, en verdad, cuando dice lo que hablan mucho, se está refiriendo a los que hablan sin control, sin dominar, sin controlar lo que hablan. ¿Eh? Bueno, vas a cosechar las consecuencias de lo que hablaste. La palabra es fácil. La palabra dice, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y Dios no miente. La gente miente. O la gente puede decir barbaridades, pero Dios no miente. Y si Dios dice que lo que siembra cosecha, yo le creo a Dios. ¿Eh? Pero, ojo, porque así como siembras cosas buenas y puedes recibir cosas buenas, siembras finanzas y puedes recibir finanzas, así también puedes sembrar cosas malas y recibir cosas malas. Por eso, dice, el poder está en la lengua. ¿Cuál es ese poder? Las palabras. Las palabras. Las palabras que tú sueltas son poderosas. Entonces, tienes que preguntarte o tienes que revisar, ver qué activaste o desactivaste en este día. ¿Qué activaste o desactivaste en este día? ¿Te levantaste quejoso, molesto, enojado? ¿Dijiste cosas que no deberías decir? Cuidado, porque no es el bueno, ya está, ya lo dije, bueno. Pero si no te arrepientes de lo que dijiste, o si no corriges lo que dijiste con algo contrario o algo para mejorar lo que dijiste, eso queda ahí, actuando. Eso queda ahí. ¿Eh? ¿Vieron que ahora, a través de hoy, estamos contentos, tenemos WhatsApp, tenemos el Zoom, tenemos, y en el tiempo de la pandemia, fue algo muy utilizado y que ha sido muy bueno para conectarse y para estar con la gente. Bueno, pero todo esto que pasa a través de estos medios están ahí. Está ahí. Está en la nube. Y no está en la nube que usted ve en el cielo. Está en la nube, en la computadora de alguien. Porque todo eso que le dicen después, eso que le escriben ahí, las notitas, nosotros cuidamos la privacidad de la gente, sobre todo sus mensajes están inscritos y nadie lo descubre. Ah, ¿no? ¿Y por qué? Cuando la policía agarra a alguien, miran el teléfono, abren los teléfonos, descubren todo lo que se habló, dónde llamó, dónde estuvo, a través de las antenas, gracias a que usted tiene su teléfono arriba suyo, la policía o cualquiera que conozca de eso, sabe por dónde anduvo usted. ¿Eh? Hoy en día, todo eso de la privacidad, ya no hay privacidad. ¿Eh? El otro día Mati, mi hijo, estaba hablando en el sillón, allá cerca de la puerta donde tengo el sillón, estaba hablando con un amigo de una dirección, y el aparatito de Google, que lo tenemos en la cocina, no estaba hablando fuerte en Mati, raro porque él habla fuerte, ¿no? Pero no estaba hablando fuerte, estaba hablando despacio. Pero el aparatito que estaba allá en la cocina le contestó cómo podía llegar a ese lugar. A veces los teléfonos te dan propaganda de lo que estuviste hablando 5 minutos antes con alguien. Se ve que hay uno del otro lado ahí atento, escribiendo todo ahí. No, son computadoras. Está todo. Todo lo que digas afecta hoy en día. Por eso vieron que están sacando ahora también para mandar mensajes que se borren 24 horas, por si acaso, por las dudas. O están poniendo sistema para poder borrar el mensaje que uno mandó. Para, uy, no, 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 no tenía, a este no era para esta persona, no era esto para esta persona, no era para mi esposa, era para la vecina. Está todo ahí. Está todo ahí. Bueno, ojo, todo lo que usted hable está entre usted y Dios y entre usted y el infierno. ¿Eh? No sé qué aparatito usará usted. Si usted dice, hey, cielo, o hey, infierno, no sé, pero alguno de los dos se va a activar con lo que hable. Alguno de los dos se va a activar. Tiene que fijarse qué activó o desactivó en este día, esta mañana, o qué va a activar o qué va a desactivar para la semana que viene, para el mes que viene, para lo que viene por delante. Todo lo que pasa en esta tierra pasa porque el hombre, el ser humano, lo autoriza o lo desautoriza. Porque la autoridad fue delegada por Dios sobre el ser humano. Ahora, si el ser humano tiene la autoridad sobre todas las cosas, ¿por qué no puede cambiar todas las cosas para bien? ¿Por qué el ser humano no puede cambiar todas las cosas para bien? Porque el ser humano tiene la autoridad, pero no tiene el dominio. Tiene la autoridad, pero no tiene el dominio. Le explico. Dominio y autoridad son dos cosas diferentes. ¿Eh? El dominio es concedido por posición. El rey, un príncipe, un presidente. Pero la autoridad la determina. El dominio lo tiene un rey, ¿no? El rey, a ver, un presidente. El presidente de los Estados Unidos gobierna en los Estados Unidos. ¿Eh? Tiene el dominio sobre los Estados Unidos. Y la autoridad es concedida por los derechos que se decretan por esa posición que tiene. A ver, ¿qué autoridad tiene el presidente? Esta persona fue elegida como presidente de los Estados Unidos. Bueno, ¿y qué autoridad tiene? Porque ustedes saben que el presidente de los Estados Unidos es muy poderoso por su posición, pero no siempre puede hacer lo que quiere. Tiene que, a veces, hay cosas que tienen que ser autorizadas. Entonces, la autoridad es decretada por las palabras escritas que están en la Constitución y en el Congreso y en todo eso. Cuando Adán peca, pierde el dominio. Pierde el dominio sobre la creación. Ese dominio se lo entrega el príncipe de las tinieblas. Pierde el dominio, pero no pierde la autoridad. ¿Quién fue autorizado a manejarse en esta tierra? El ser humano. Pero tiene la autoridad, pero no tiene el dominio. ¿Por qué? Porque al pecar, el dominio se lo entrega al príncipe de las tinieblas, a Satanás. Porque a través del pecado, el hombre se pone bajo el dominio de Satanás. Por eso el hombre, por más que tenga la autoridad, no puede hacer, no puede cambiar a todo lo bueno, porque está bajo el dominio del pecado, y el pecado lo lleva a hacer lo malo. Por eso la persona puede desear paz para todo el mundo, ¿sí? Que tengamos paz para todo el mundo, que los niños sean alimentados, que se vaya la pobreza, pero esa misma persona que dice eso, luego va y pelea con el vecino. Luego va y pelea con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la gente, discuten el trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr paz para todo el mundo si en verdad nuestro corazón está controlado y dominado por cosas pecaminosas? Por eso Satanás también se lo llama el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Y toda humanidad pasó a vivir bajo ese dominio. Quizá alguno diga, bueno, pero si Jesús vino como hombre a recuperar ese dominio, es verdad, pero solo se hace efectivo esa recuperación a través de aquellos que creen en él. ¿Jesús vino a recuperar lo que se había perdido? Sí. ¿Lo recuperó? Sí. En el poder, en el ambiente espiritual, lo recuperó. Pero solamente aquellos que creen en él pueden tener la capacidad para volver a vivir en la autoridad y el dominio que Dios dio. Por eso Efesios 2:2. Vaya prestando atención a lo que le voy hablando. Por eso Efesios 2:2 dice así, nos habla a todos. En los cuales anduviste en otro tiempo, el versículo anterior hace una lista de cosas malas, pecaminosas. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, que cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron el dominio a Satanás. O sea, entonces, el ser humano sigue teniendo, es el único autorizado para trabajar, para controlar a la tierra. Pero pierde el dominio porque se lo entrega a Satanás, porque quedan bajo el dominio del pecado. Viene Jesús, quiebra el pecado. Si quiebra el pecado, entonces ya Satanás no tiene dominio sobre mi vida. Yo puedo recuperar mi dominio. Entonces, sobre mí Satanás no tiene ese dominio, pero sí sobre los hijos de desobediencia, aquellos que todavía no se rinden a Dios. Entonces, por eso todavía el diablo engaña haciendo creer que tiene el dominio. En verdad no lo tiene, pero como hay gente que no lo sabe, vive bajo el dominio de Satanás. Entonces, nosotros tenemos el corazón para hacer lo bueno y para hacer lo correcto. Pero no lo podemos establecer en todo el mundo porque todavía hay gente a nuestro alrededor que están viviendo bajo el dominio del pecado y a la vez bajo el dominio del príncipe de este mundo. Pero nosotros, como hijos de Dios, vamos estableciendo el sistema de Dios de vivir en la bendición de Dios, en la abundancia y el descanso de Dios. Donde otro no tiene paz, yo puedo conseguir paz. Y donde otros no pueden prosperar, yo puedo prosperar. Y donde a otros todo le va al revés, a mí me puede ir bien. ¿Por qué? Porque vivo bajo otro dominio. Vivo bajo el dominio original que Dios estableció para el ser humano. Soy digno de lo que Dios estableció para mí. ¿Y qué estableció Dios para mí? Vayamos al principio y al plan original. Dios estableció para mí todo lo que fue creado. Entonces yo tengo el derecho de avanzar, de prosperar, de lograr el éxito en esta tierra. ¿A través de qué? De la bendición de Dios. Si yo me despego de la bendición de Dios, no puedo esperar que el plan original de Dios se haga realidad en mi vida. Cuando yo me despego la bendición de Dios, si yo desautorizo la bendición de Dios, estoy haciendo lo mismo que el pueblo de Israel en el desierto. Si desautorizo la palabra de Dios, entonces estoy autorizando otras palabras. El sistema del mundo vive bajo palabras humanas que son influenciadas por Satanás. Porque el sistema del mundo está influenciado por Satanás. Lo dice la Biblia. La lengua dice que es influenciada, es activada, ¿por qué? Por el mismo infierno. Bueno, entonces uno tiene que darse cuenta de eso. Tiene que darse cuenta de eso. Yo tengo que darme cuenta que Dios me suelta la bendición. Yo autorizo a Dios a que su bendición se vuelque sobre mi vida. Dios tiene bendición para todo el mundo, pero no todo el mundo autoriza su bendición. Y aún hay cristianos que no autorizan la bendición de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque se quejan, porque todo el tiempo andan incómodos con la vida, incómodos con lo que le pasa, incómodos con lo que tienen. Incómodo con lo que comen, incómodo con lo que hacen. Ser cristiano y vivir así ser un hijo de Dios y vivir en esa condición? Si no puedes vivir en paz con, estando, teniendo a Dios en tu vida, no vas a vivir en paz con nada. Ay, si yo tuviera esto, estaría en paz. Mentira. Mentira, porque el diablo ya conoce en qué sistema vive. Entonces, cuando tú consigas lo que querías conseguir, el diablo va a causar que necesites otras cosas para mantenerte en el sistema en el cual siempre has vivido, de la preocupación, de la ansiedad, del miedo, del temor, de la desobediencia. No hay 14, tengo que terminar, pero no por la hora, sino por las caras que me están poniendo. ¿Eh? Ahora, si el diablo tiene el dominio de todo, ¿por qué no mató al hombre y se quedó con todo? ¿Por qué Satanás, si cuando consiguió el dominio, no mató al ser humano y se quedó con todo? Porque el diablo sabe que el mundo fue creado para el ser humano y no para un espíritu, ni para los ángeles, ni siquiera fue creado el mundo para Dios, aunque fue hecho para su gloria. ¿Quién le iba a dar, quién iba a glorificar a Dios? Los seres humanos que al ver lo que Dios creó, levanta su mano y dicen, gloria a Dios, las maravillas de Dios, la tierra, las plantas, las flores, los ríos, los mares, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los valles, los animales, las aves, es toda una hermosura, gloria a Dios. Dios no necesita la tierra. Dios no manda a un ángel y le dice, mirá, tenés que ir a la tierra a buscarme, tráeme un kilo de cebolla, tráeme cuatro de papa, y vamos a ver qué preparamos acá para los seres celestiales aquí arriba. Dios no necesita. Dios no necesita nada de lo que hay acá en la tierra. Todo lo que creó acá en la tierra lo creó para nosotros, para ti, para mí, para que lo disfrutemos. Y mientras lo disfrutamos, levantemos nuestra mano y digamos, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias por esta empanadita que me he comido. Gracias, Señor, por esta carnecita. Gracias por este pan. Gracias por este sándwich, gracias por esta ropa, Señor. Gracias por el auto que está ahí afuera. Gracias por la casa o el techo en el cual vivo, o sea, alquilado, prestado. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Así funcionan las cosas con Dios. Entonces, como el diablo sabe que el mundo fue creado para el ser humano, sabe que todas las cosas en esta tierra funcionan solamente bajo la autoridad del ser humano. Por eso Satanás necesita al ser humano vivo para poder controlar al ser humano y a través del ser humano hacer todas las cosas malas que quiere hacer. Por eso utiliza un ser humano para golpear a otro ser humano, utiliza un ser humano para robarle a otro ser humano, utiliza un ser humano para hacer injusticia sobre otra persona, y así el diablo va activando sus maldiciones. Satanás aparenta tener el dominio, pero el ser humano tiene la palabra que autoriza y desautoriza todas las cosas. Y Satanás, a través de este engaño, consigue que el ser humano desautorice la palabra de Dios, la bendición de Dios. Por eso la gente que no entiende que la bendición está en Dios, el diablo lo engaña y le hace ir a ver a un santero, a un curandero, a un hechicero, a una divina, a alguien que le lea los astros, el horóscopo, o le tire tierra, o le tire humo, o cualquier otra cosa, porque la gente necesita algo que lo guíe, que lo direccione, y el diablo lo engaña y lo hace llevar por otra dirección. Le hace adorar estatuas, le hace creer en estatuas, le hace creer en imágenes, y todos los caminos que lo desvíen de Dios, porque en Dios está la bendición. Y si el ser humano se pone bajo la dirección de Dios y bajo la autoridad de Dios, sabe el diablo que él pierde el dominio sobre esa persona, y la persona recupera el dominio para ser libre, para ser sana, para ser bendecida y para ser prosperada con la bendición de Dios. Con la bendición de Dios. Termino. Satanás consiguió eso, que el ser humano desautorice la palabra de Dios y autorice toda clase de maldición, desastre, hambre, pobreza. Cuando el hombre pecó, perdió el dominio, pero no la autoridad. ¿Vio? Esto es como cuando, si a usted le roban su auto, si a usted le roban su auto, usted pierde el dominio, el control, el dominio sobre su auto. Ya no lo domina usted su auto, lo domina otra persona. Pero usted tiene la autoridad, tiene todos sus papeles que dicen, y está registrado, que dicen que el dueño de ese auto es usted. Usted tiene la autoridad sobre ese auto, pero no tiene el dominio. Eso es lo que le pasó al ser humano. El ser humano tiene un papel o las palabras de parte de Dios que dice, tú estás autorizado sobre este lugar. Y tienes el dominio, pero perdió el dominio al ponerse bajo el dominio de Satanás. Y el Hijo de Dios vino, el Hijo del Hombre vino, recuperó lo que se había perdido, y a todos los que creemos en él, nos devuelve el dominio. Soy digno de tener mi bendición, soy digno de avanzar en esto, soy digno de tener victoria en aquello, soy digno de tener la provisión o prosperar en esto, soy digno, estoy autorizado por Dios para disfrutar de la vida. Por eso tuvo que venir el Hijo del Hombre a esta tierra, porque no había ningún ser humano que viviera fuera del dominio de Satanás, por cuanto todos pecaron. Pero vino él que no tenía pecado, pero no solamente que no tenía pecado, sino que mientras vivió en esta tierra no pecó. Mientras vino, vivió en esta tierra, no pecó. Y como no pecó, el diablo no tenía dominio sobre él, no podía tener dominio sobre él. Por eso Jesús tenía dominio sobre los peces, tenía dominio sobre los panes, tenía dominio sobre la enfermedad, tenía dominio sobre la muerte, tenía dominio sobre todas las cosas, porque Dios le entregó el dominio al hombre. Esa es el verdadero plan de Dios para el ser humano que perdimos. Y aún como cristiano, creyendo en Jesús, todavía nos cuesta todavía muchas cosas. Por eso tiene que venir un avivamiento a esta tierra, de nuevo. Tiene que venir un avivamiento a esta tierra donde comience de nuevo las sanidades sin límite, los milagros sin límite, las manifestaciones sin límite. Por eso Jesús lo estaban rodeando para golpearlo, y dice que pasó entre ellos y no se dieron cuenta. Por eso Jesús caminaba sobre las aguas. No porque era Dios, porque tenía el dominio. ¿Cómo hacía Adán para moverse en toda la tierra? ¿En qué iba? ¿En American Airlines? ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? ¿Cómo hizo Adán para ponerle nombre a todos los animales? ¿Cómo hacía para tener dominio sobre los animales? En todos lados, Adán y Eva. Hay un mover poderoso para el ser humano que lo perdimos allá atrás. Cristo lo consiguió en la cruz del Calvario, pero todavía no hemos visto nada de lo que el poder de la vida de Dios en nosotros puede hacer. Y hay que orar para que eso se suelte y se manifieste en la iglesia, en los cristianos, a través nuestro. Y que venga un mover de Dios sobrenatural. Que aprendamos a vivir en el sistema de Dios. En el sistema de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Como dijo el salmista David, ¿qué es el hombre al leer todo esto, al ver todo esto? ¿Qué es el hombre para que lo visites, para que tengas memoria de él? Lo hiciste un, un, Lo hiciste menor que Elohim, un poco menor que Elohim. Y le diste todas las cosas creadas bajo sus pies. Tan importantes somos para ti, Dios, tanta capacidad tenemos. Ayúdanos a vivir completamente en tu sistema, porque tu sistema bendice, tu sistema enriquece, tu sistema nos prospera, tu sistema nos lleva hacia la victoria. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo tu dominio y bajo tu dirección y bajo tu autoridad. Mi autoridad es tu autoridad y mi dominio es tu dominio. Recibo de ti, Señor, y a través mío que se manifieste todo eso. Que venga sobre cada cristiano, cada hijo de Dios, una manifestación gloriosa de todo lo que has, de todas las capacidades que has puesto en el ser humano para tener victoria en esta tierra, y que se manifieste lo sobrenatural, lo poderoso, lo glorioso, lo celestial, lo divino a través nuestro nuevamente. Por eso la tierra clama la manifestación de los hijos de Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a creerte porque te creemos, pero no tanto. Te creemos, pero no demasiado. Ayúdanos a creerte para ver una gloria sobrenatural sin límite, para ver una manifestación gloriosa, para ver, Señor, tu abundancia, tu salud, tu fortaleza, tu victoria en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. El diablo no tiene autoridad ni dominio. Está vencido, está derrotado. Nosotros somos los que tenemos la autoridad y el dominio. Ayúdanos a creerlo para ponerlo en práctica con autoridad. En el nombre de Jesús, declaro la victoria sobre cada hogar. Declaro la bendición sobre cada hogar. Si en alguno hay, en algún lugar, en algún hogar hay enfermedad, esa enfermedad se vaya. Y si hay necesidad, esa necesidad se vaya. Si hay angustia, esa angustia se vaya. Trae la victoria, trae la bendición, trae la prosperidad, trae la fortaleza, trae la gracia, trae la salida, trae la idea, trae la creatividad, trae, Señor, un mover sobrenatural sobre cada uno. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.